Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 28 de junio de 2020. El mensaje se llama La bondad de Dios. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, deseo extender los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante tu presencia. Gracias otra vez por tu amor, tu misericordia y bondad. Pedimos nuevamente tu bendición, que nos ayudes, seamos animados, fortalecidos, fieles, que nos llenes de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor. Ayúdanos, por favor. Simplemente pedimos tu bendición sobre la lectura de tu palabra, que nos ayudes a entender y a aplicar lo que escuchemos. Ayúdanos a tener corazones agradecidos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aprecio mucho este himno que se llama, bueno, el título en inglés es Cuenta tus bendiciones. Es algo que todos podemos hacer. Contar nuestras bendiciones. Agradecer a Dios por ellas. Lamentablemente parece que entre más exitosos somos, entre mejores cosas tenemos, más murmuramos, más quejumbrosos nos hacemos. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando encontramos a alguien que sencillamente está confiando al Señor toda su vida, y que quizás no tiene muchas cosas o no tiene nada, pero puede de todas maneras ser feliz y estar feliz, eso es una gran bendición. Y es bueno siempre recordar eso, ese corazón agradecido, tener esa actitud, ese espíritu de estar agradecido con Dios por todo lo que nos da. No merecemos nada. Él es muy bueno. Lamentablemente quedamos atrapados en la religión, en tratar de desempeñarnos con santidad nada más, o a veces quedamos tan atrapados en las cosas que este mundo ofrece, o en hacer las cosas terrenales que hacemos, ¿verdad? Las cosas cotidianas, y no vemos todas las cosas que Dios nos ha dado, nos sigue dando y ha hecho por nosotros, en nosotros y con nosotros. Vamos a abrir con este pensamiento en mente, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, voy a leer del versículo 7 en adelante. Unos pocos versículos allí, Lucas 17, comenzando en el 7, palabras de Cristo, y dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Sí? Preguntas retóricas. Dice el Señor, verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. pues lo que debíamos haber hecho, hicimos. Sí, aquí tenemos esta situación, este ejemplo, parábola, como le quieran llamar. Es un obrero que ha estado trabajando duro bajo el sol en el campo con el ganado. Y saben, cuando uno trabaja de esa manera, muchos que trabajamos así, pues llegamos a casa con calor, cansados. Lo único y lo primero que queremos es limpiarnos, bañarnos, comer y relajarnos un rato. Quizás recostarnos o sentarnos, ¿verdad? Tener una buena comida. Sin embargo, como es un siervo, como es un esclavo, ¿verdad? En vez de poder cuidarse a sí mismo, en vez de poder él ahora ya relajarse y bañarse y comer bien sabroso, ¿sí? En vez de dedicarse a sus cosas, ¿sí? Y de poder incluso limpiarse, ¿verdad? ¿Qué dice? Como es un siervo, como es un esclavo, ¿qué le dice el amo? ¿Qué le dice el señor, el dueño? Dice, primero, prepárame la cena, ciñete, sírveme, y ya hasta que yo haya acabado de comer y de beber, ahora sí, si quieres, puedes comer. ¿Qué clase de actitud se imaginan que la mayoría de las personas tendrían o tendríamos después de haber trabajado todo el día? Estás listo ya para lavarte, comer, descansar y tomarte un rato libre. Y de pronto alguien viene y te dice, no es hora de descansar y de que te bañes y de que comas. Primero prepárame la cena, ¿eh? ¿Sí? Y además recuerda, ponlo en contexto, en los tiempos bíblicos, preparar la cena no era encender la estufa, era conseguir leña, hacer un fuego, una pequeña fogata, ¿verdad? De pronto quizás tenías que ir y matar un animal. O sea, preparar la cena no era una tarea fácil. Y todavía después de que ya trabajaste todo el día, estás cansado, estás quemado, estás desgastado. Sin embargo, tu jefe dice, ¿sabes qué? No has terminado, prepárame la cena. ¿Qué clase de actitud tendríamos la mayoría de nosotros, o quizás todos nosotros? Bueno, pensaríamos, oye, pero ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y aquí en vez de ser recompensado por lo que he hecho, en vez de poder descansar, estoy teniendo que hacer un trabajo extra. ¿Sí? Como que pensaríamos que, bueno, merecemos algo, como que somos especiales por haber hecho lo que teníamos que haber hecho, necesitamos alguna recompensa, algún abrazo, por lo menos que nos den las gracias, que nos reconozcan, quizás un trofeo, alguna alabanza, no sé. ¿Por qué? Porque hemos hecho aquello que se espera que hagamos. Sin embargo, el Señor dice, ¿acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y dice, pienso que no, para nada. No le agradece, no lo alaba, no le da un trofeo, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos? Bueno, ese tipo es un tirano. Ese tipo, ese amo es cruel, ¿no? Yo creo que esa persona, ese obrero, merece algo mejor, ¿no? Trabajó todo el día. Así es como pensamos en nuestro razonamiento humano y natural. Bueno, ¿y qué pensamos, verdad? Cuando hemos hecho lo que se supone que deberíamos haber hecho, ¿verdad? Pensamos que merecemos una recompensa. Sin embargo, en el terreno espiritual, realmente no podemos hablar de este tipo de recompensa. La Biblia habla de que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo a Dios, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, en otras palabras, es lo más lógico, es lo más razonable. Es un servicio de adoración razonable hacer esas cosas. Sí, y es que a veces pensamos que porque obedecemos a Dios, que porque guardamos las enseñanzas de Cristo, que porque hacemos las cosas que la Biblia enseña, como que eso nos hiciera un poquito superiores, ¿sí? Como que casi Dios está sonriendo ante nosotros, está complacido, casi casi nos quiere hasta consentir, ¿sí? Estamos orgullosos de nosotros mismos, estamos llenos de orgullo, creemos que somos especiales. Y pensémoslo también de una manera. Si a tu hijo le das una tarea, ¿verdad? Si pones reglas en tu casa que esperas que tus hijos obedezcan, ¿verdad? Reglas razonables, reglas lógicas. No golpees a tu hermano, no golpees a tu hermana, no te enojes, no pelees con tu hermano, con tu hermana, no le robes su juguete, ¿verdad? No mientas, ¿sí? Son reglas razonables. Si tus hijos desobedecen esas reglas, o por otro lado, si tus hijos sí obedecen esas reglas, cuando sí obedecen, ¿qué piensas tú? Bueno, tal vez sí estás feliz, pero tal vez no piensas mucho sobre esto, simplemente están haciendo lo que esperas que hagan. No hay una gran recompensa que los deba estar esperando por no pegarle a su hermana o a su hermano. De hecho, no deberías darles ninguna recompensa por no pegarle a su hermano o a su hermana. Al contrario, hay un castigo si no lo hacen. Pero no hay una gran recompensa por comportarse como deben comportarse, por simplemente amar a su hermano, amar a su hermana. ¿Sí? Y quizás cuando llegamos a notar algo en nuestros hijos o a apreciarlo mucho, es cuando hacen algo tal vez más extraordinario, algo más allá de sus fuerzas, algo más, sí, que de su propia iniciativa, ¿verdad? Y, oh, a veces los hijos nos sorprenden, ¿sí? Pero el simple hecho de no romper las reglas no los hace merecedores de ningún trofeo. Es algo natural, es algo que tienen que hacer. Están obligados a hacerlo, en un sentido. Se exige de ellos, fueron creados para hacer eso. Y de vez en cuando alguno de ellos, tal vez, como el buen samaritano, hasta deja sus cosas, se sale de su camino y hace algo extra por papá, por mamá o por sus hermanos o por la casa, ven una necesidad y aún sin que les digamos, se encargan de esa necesidad y lo hacen. Y a veces, como padres, eso sí nos llama la atención, eso sí lo reconocemos, eso sí estamos agradecidos por ello. Tal vez hasta sí les damos una recompensa en un sentido. Pero el simple hecho de obedecer no merece ninguna recompensa. Están haciendo lo que deben hacer. Y saben, a veces vemos al mundo cuán malos son, cuán perversos pueden ser. Y quizás como el fariseo, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, doy gracias a Dios que no soy como ellos, ¿verdad? Doy gracias a Dios que no soy como los otros hombres, decía el fariseo, ¿verdad? Yo no miento, no causo problemas, no robo, no odio a nadie. ¡Ah! ¡Qué bueno que no soy como ellos! Yo estoy entrenado de una mejor manera, yo estoy acostumbrado a otra manera. Pero si vemos aquí lo que enseñó Jesús acerca de la persona, este siervo no estaba interesado en esa recompensa. Este siervo no estaba interesado en recibir alabanza o en sentirse orgulloso de lo que había hecho. ¿Sí? Y lo que aquí nos quiere decir Jesús, ¿verdad? es que no somos especiales, ¿verdad? Como gente puede pensar, ¿verdad? Bueno, es que el día de hoy no le hice mal a nadie, soy bastante bueno. El día de hoy, bueno, no anduve por el mundo diciendo mentiras, eso me hace especial. El día de hoy no he robado nada, no robé nada. Sí, soy una buena persona. ¿Se dan cuenta de la tontería de pensar así? ¿Pensar que somos especiales solo porque hicimos lo que teníamos que haber hecho? ¿Fuimos creados para hacer eso, para vivir de esa manera? No es nada especial ni extraordinario. Es lo que simplemente debemos hacer. Es lo que se espera, es lo que se exige de nosotros. Y si pensamos que hemos logrado algo, si pensamos que merecemos algo por la manera como vivimos, o si pensamos ser especiales, no lo somos. Lo único que hemos hecho es vivir de la manera como Dios quiso desde que nos creó. En Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, voy a leer desde el 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense, cuando en alguna manera vemos lo que los demás están haciendo y empezamos a compararnos con lo que el mundo hace, la mayoría de nosotros empezamos a tener cierto orgullo de no, por no estar haciendo esas cosas. Y a veces los problemas que vemos en otros, precisamente la razón por la cual vemos esos problemas tan claramente en otros y los juzgamos, es porque realmente estamos muy cerca de esas cosas. Quizás no hacemos esas cosas porque no estamos acostumbrados a hacerlas o hemos aprendido a no hacerlas, pero en nuestro corazón realmente es lo que quizás somos, y empezamos a odiar lo que vemos en nosotros mismos, y al reconocerlo o mirarlo en otros, lo odiamos. De eso trata este versículo, ¿verdad? Del juicio. Cuando dice aquí que juzgas a otros, no se refiere a que expongamos el pecado, ¿verdad? Es necesario exponer el pecado y señalar cuando algo está mal. Existe el bien y existe el mal, ¿sí? Y es absoluto. Mucha gente dice: ustedes nos están juzgando solamente porque dijimos que una acción es equivocada. ¿Sí? No estamos juzgando, simplemente estamos diciendo que eso es equivocado. Pero aquí, cuando habla de juzgar, está hablando de nuestra actitud. Cuando miramos a alguien y dentro de nosotros se levanta el enojo por causa del pecado de esa persona, no porque le ofenda a Dios, sino porque nos molesta a nosotros como personas, entonces hay, es porque estamos viendo un reflejo de que nosotros también somos pecadores. He visto personas y hasta predicadores muy enojados, muy molestos con lo que algo, alguien más está haciendo, y pasado el tiempo sale a la luz que ellos mismos eran culpables de ese mismo pecado. Quiero leer también aquí en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos 3:20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, está loco. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, ¿verdad?, Jesús, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y sigue hablando. Lo que quería señalar aquí, más que nada, es cuando vinieron los suyos, o sea, su propia familia, dice que vinieron para prenderle, ¿verdad? Porque decían, está loco, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Qué pensaron acerca de Jesús? Está loco, ha perdido la mente. ¿Sí? Así dicen algunas otras versiones de la Biblia, dicen, no está en sus cabales. Así dice alguna versión que ahora recuerdo. Quiero que pensemos en esto por un momento. ¿Cómo opera el mundo? Sí, y a ver si puedo dar a entender este punto. Sí, aquí dice que ellos no podían comer pan y es el motivo por el que su familia cree que está loco. Sí, entonces yo hago la pregunta, cuando la gente está más preocupada por el pan, ¿verdad?, que por lo que estaba haciendo Jesús, escucharlo a él y hacer su voluntad, realmente, ¿quién está loco? ¿Verdad? Son ellos. El mundo está de cabeza. Y luego cuando los escribas dicen, no, es que tú echas a los demonios por Belcebú, y Jesús les dice, ok, vean la evidencia. Les muestra una evidencia irrefutable. ¿Quién está loco? Son ellos. ¿Y quién tiene una mente sana? Jesús. ¿Sí? ¿Quién es? Ellos estaban celosos, envidiosos de lo que está haciendo. Ellos son los que, y lo están acusando, ¿sí?, de estar loco o de estar con Belcebú. Sí, pero en realidad, quienes estaban locos son ellos. A veces cuando uno escucha a alguien lanzar acusaciones contra ti o contra otra persona, yo diría que el 90% están lanzando acusaciones de cosas que realmente son ellos quienes lo están haciendo. De cosas donde el culpable son ellos, pero están lanzando la pelotita a otra persona. Esta gente estaba fuera de sí. Viene Cristo con su sabiduría, con poder, con gloria, con honor. Viene al mundo de manera humilde, muestra una sabiduría que nadie puede refutar y la gente dice, está loco. ¿Quién es el que está loco aquí? ¿No es Jesús? Jesús tenía una mente perfectamente sana. Es la gente que está diciendo que él está loco, la que está loca. Luego vienen los escribas y dicen, está haciendo milagros por Satanás, por el poder de Belcebú. ¿Sí? Está echando fuera demonios porque él está lleno de demonios también. ¿Sí? Y lo acusan de eso. Pero realmente, ¿quiénes estaban más llenos del demonio? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Y él les explica, ¿verdad? Si yo estoy echando a los demonios por el mismo demonio, mi casa está dividida y no va a permanecer. Aquí Jesús, en este razonamiento irrefutable, ese razonamiento es de una mente sana, es de una mente en sus cabales, es de una mente que está pensando bien. La gran mayoría de las cosas que suceden en este mundo, sin importar cuán lógicas parezcan, son cosas locas, ¿sí? Y cuando lo acusan de estar loco, son ellos los que están locos. Cuando lo acusan de estar lleno del diablo, son ellos los que están llenos del diablo, ¿sí? Es lo opuesto. ¿Cuál era el problema de esta gente que no recibió a Jesús? ¿Sí? Ellos son los que operaban bajo el poder de Satanás. Ellos eran los que operaban bajo influencias demoníacas. ¿Sí? Como he dicho siempre, hay dos espíritus en este mundo. A veces nos preguntamos por qué la gente no puede alcanzar a ver las cosas más básicas, que incluso son lógicas, que son racionales, que casi no puede razonar con mucha gente. Su mente está perturbada, está nublada. No entienden, como dice también en Romanos, ¿verdad? Está reprobada. Es simplemente porque hay dos espíritus en este mundo. Y somos o del espíritu de Dios o del espíritu de Satanás. Cuando pensamos en la posesión demoníaca, luego piensas en alguien sacando espuma, gritando, tirándose al piso, gritando. Oh, está posesionado, ¿verdad? Bueno, no necesariamente, sí. Ese tipo de posesión existe, pero el diablo no quiere que gente así lo ande por el mundo representándolo. El diablo es mucho más sutil y mucho más astuto que eso. Mucha de la gente que está influenciada por demonios es gente que luce sana, que luce amable, que puede sonreír, ¿sí? Cuando pensamos en algo loco, en algo fuera de sí, o en algo controlado por el demonio, bueno, una persona que puede decir cosas y todos creerle, una persona que puede lucir sana, puede estar loca. Y estoy hablando de estos dos espíritus, estoy hablando de algo real, estoy hablando de una batalla espiritual verdadera. Y es tan fácil para nosotros reconocer a esos espíritus que nos molestan, pero señalarlos sobre alguien más, en vez de tomar responsabilidad propia. Dice, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, está loco. qué equivocados estaban. Dice la Biblia, ¿verdad? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Estamos viviendo en esa era cuando la gente a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Así es como opera Satanás. Así es como se ofrece. Así es como convence a la gente de sus ideas. Es tan fácil para nosotros pensar que porque hemos guardado algunos mandamientos, porque hemos hecho buenas obras, o porque algo, caer en esa trampa, sentirnos hinchados de orgullo, pensar que merecemos algo. Hablando del diablo y de la influencia demoníaca, cuando él estaba en el cielo, el diablo hacía todo lo correcto. El diablo no estaba de astuto queriendo inventar maldades. Él estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. El diablo estaba agradando a Dios en todo. El diablo estaba haciendo todo bien. Estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Pero el diablo empezó a pensar, ¡wow! Soy muy bueno en esto. Soy muy bueno en esto. Soy mucho mejor. Soy el mejor. Y nos enseña la Biblia, ¿verdad? Él estaba haciendo aquello para lo cual fue creado. No hizo algo extraordinario. No hizo algo especial, simplemente hizo lo que tenía que haber hecho. Pero empezó a pensar que era mejor que los demás, se elevó por encima de los demás, tal como nosotros podemos hacer. Y el punto aquí que quiero decir es, o sea, en el principio no era un ángel malo, Dios no hizo ángeles malos. Simplemente permitió que el orgullo se introdujera en su corazón. ¿Sí? El diablo estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. Y cuando nosotros estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo, lo que se espera de nosotros, es tan fácil para nosotros pensar que por el simple hecho de hacer lo que se espera de nosotros, somos especiales. ¿Sí? El punto es, puedes fallar. Y por eso es que esto de cuenta tus bendiciones y esta actitud es una idea excelente. Porque como leímos en Romanos, es la benignidad de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios la que nos ha guiado al arrepentimiento. Es la que nos ha permitido y dado la oportunidad siquiera de poder hacer lo que deberíamos estar haciendo. Vemos al mundo en una condición triste, sumida en la perversión. Llegaron allí porque Dios ya no puede hablarles. Muchas veces lo he dicho aquí. ¿Cuántas veces pienso, verdad? ¿Por qué nacimos en donde nacimos? ¿Por qué conocimos la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué no nací en un hogar con padres drogadictos, verdad? ¿Por qué no Nací en África, aprendiendo a adorar a un mono. ¿Dónde estaríamos? Algunos de ustedes vienen de situaciones que sí, eran malas. Pero sea de donde venimos, el punto es estar agradecidos con Dios, agradecidos con la bondad de Dios. ¿Qué hemos hecho para merecer siquiera una de sus bendiciones? ¿Por qué yo, verdad? ¿Por qué yo? Como dice ese himno, no sé por qué la gracia del Señor a mí me alcanzó, ¿verdad? Eso debería humillarnos, debería hacernos agradecidos con la misericordia y la bondad de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.